Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. De vuelta en estos estudios tras dos días con la radio a cuestas. Gracias una y otra vez por el seguimiento, por las llamadas, por los mensajes de ese programa de ayer en el Estadio Olmántico. Hoy ya es viernes, 27 de mayo, cerramos la semana. Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todas y a todos. Como es habitual, aunque no lo hemos escuchado, con el patrocinio de Caja Rural de Salamanca, en estos próximos 40 minutos de hoy vamos a hablar del Guijuelo. Tendremos cara a cara de Tony, repasaremos el fin de semana polideportivo y cerraremos con la consulta médica de nuestro doctor, del doctor Jesús Cuadrado.
Al mando del tinglao, al mando del control, Juan Jesús Lista, y en esta mesa redonda de Deportes COPE Salamanca, Javi Garrote, y quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
Fue un auténtico lujo el volver a hacer radio desde el Estadio Almántico. Ayer disfrutamos volviendo al epicentro del fútbol salmantino, un estadio que, teniendo en cuenta que ha estado 3 años en stand-by, se conserva bien, muy bien. Si hay algo en lo que todos coincidíamos cuando entrábamos al terreno de juego, es que el césped está en perfectas condiciones, circunstancia que a muchos les sorprendía, especialmente por las informaciones que han sobrevolado el ambiente en las últimas semanas. Cuando en los próximos días quede cerrada la escrituración del Almántico, el nuevo dueño comenzará a poner guapa del todo la instalación. Con el verde en perfecto estado, llegará el turno de adecentar el resto de estancias, asientos, vestuarios, entradas, aseos, todo lo que conforma la propiedad. Porque lo de fuera, hay lo de fuera. Ya quedó claro en su día que a las instituciones no les interesaba el estadio para nada, inclusive cuando se liquidó nuestra querida Unión Deportiva Salamanca. Sus razones, convincentes o no, tendrían. Pero lo que rodea el estadio es en parte municipal, y no me estoy refiriendo en este caso a las pistas, el anexo, el tori, no. Me refiero al verde que rodea esas instalaciones que forman el complejo deportivo. Miren, a este paso, si llamamos al hombre de la guadaña, se pone las botas. La maleza se apodera de árboles, zonas verdes, en algunos tramos brota del asfalto. Las hojas secas nos rememoran el otoño. Cuidado cero, qué pena. ¿Se podría trabajar al respecto, como se hace en el interior de las instalaciones de ese complejo deportivo, para adecentar esos lugares que las rodean? En un par de semanas, el Almántico acoge el torneo alevín de fútbol 7 Ciudad de Salamanca, y allí llegarán muchas familias de toda la geografía nacional. El cartel de la cita es estupendo, con equipos de primer nivel en el fútbol nacional. Demos buena imagen, por favor, que no lleguen todas esas personas y vean hierbajos de metro presidiendo el aparcamiento. Que tome nota a quien le corresponda.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en la calle Toro 83. Estilo, Silmos. Variedad, Silmos. Diseños, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En la calle Toro 83.
En Body Smile tenemos una increíble oferta de verano solo para los más rápidos. Disponemos de 100 bonos a unos precios insuperables. 5 sesiones por 90 euros y 10 por 175 para los entrenamientos que realices entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Prueba el sistema de electroestimulación más eficaz a un precio sin competencia, sin cables, sin humedecer, sin limitaciones. Body Smile, el único centro de electroestimulación inalámbrico de Salamanca. Salas individuales, entrenador personal. Te ayudamos a ponerte en forma con solo 25 minutos de entrenamientos semanales en Raimundo de Borgoña 1.15, junto a la glorieta de El Viti.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a comenzar hoy desgranando la actualidad que nos deja el Club Deportivo Guijuelo.
Grupo Lincasa construye parte de tu vida, porque Lincasa Construcciones y Reformas te ofrece tu reforma con la mejor garantía. Un equipo necesita buenos cimientos, tu casa también. Ya lo sabes, para tu reforma, Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería, y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Quince horas 26 minutos. Ayer jueves se celebraba la Asamblea General de Socios del Guijuelo. En ella el presidente, Jorge Hernández, presentó las cuentas del actual curso. Y buenas noticias, el club ha cerrado la temporada 2015-2016, ojo, con un superávit de 79.243 euros, lo que permite a la entidad afrontar deudas de años pasados.
El presupuesto de la temporada que viene se va a dar a conocer en próximas fechas. Al Guijuelo de esta actual que acaba de terminar solo le queda por recibir una parte de la subvención con la que ayuda el ayuntamiento. El club espera que antes del 15 de junio pueda esa cantidad estar ya ingresada. Además, la semana que viene está previsto que el Guijuelo firme el compromiso por 3 años con la denominación de origen, para que ésta se haga cargo de las categorías inferiores. Es algo que ya ha hecho este curso, pero se firmará los 3 próximos años para que no haya ningún problema como los que hubo a principio de esta actual campaña.
Eso por un lado. Por el otro, lo que era un secreto a voces, lo que os habíamos adelantado aquí en Deportes Cope Salamanca: Rubén de la Barrera no seguiría en Guijuelo. Su destino estaba deshojando la margarita, el técnico gallego, que si Qatar, que si León, que si León, que si Qatar. Pues al final León, al final Cultural, se va a la Cultu Rubén de la Barrera en un proyecto que tiene buena pinta por ahí por León.
El grupo Aspire tiene la Cultural, tiene algún equipo más aquí en España y luego tiene todo lo de Qatar.
Y en Bélgica tiene uno también.
Efectivamente, en la primera belga. Entonces, la cuestión es que Rubén de la Barrera viajaba a Qatar con este grupo para ver instalaciones, ver cómo se trabaja, y eran dos opciones, pero las dos ligadas con este grupo. Una, León, o la otra, Qatar. Y al final, confían en el nuevo proyecto del equipo leonés a Rubén de la Barrera, mientras el Guiju, pues le va a tocar ya ponerse las pilas.
Hace
y cuanto
casting,
antes
Javi.
Cerrar su entrenador, sobre todo la semana que viene, será cuando ya se pongan las pilas tanto Jorge Hernández, que por cierto hoy llegaba a Milán para ver mañana la final de la Champions.
¿Cómo vive Jorge Hernández? Sí. Sevilla, Milán.
Y Chema Aragón, se pondrán manos a la obra los dos. Sobre todo hay dos nombres que son los que más gustan y será con los que comience este vaivén de reuniones, entrevistas y al fin y al cabo decisiones.
Sí, porque van llegando ofertas por jugadores del Guijuelo, jugadores con contrato, y claro, hace falta saber quién va a ser el míster, a ver si ese míster quiere contar con ellos. Si no quiere contar con ellos, obviamente el club tendrá la última palabra, porque si pasa como con Néstor Gordillo, hay una buena oferta, tendrán que salir, pero tener entrenador es la primera piedra para el proyecto del año que viene del Club Deportivo Guijuelo. La semana que viene podemos tener noticias. Mucho más Guijuelo la próxima semana aquí en Deportes Cope Salamanca.
Si buscas confort y un equipo cualificado para tus seres más queridos, confía en un equipazo como el de Esgra Residencia, Residencial La Vega, Residencial Santa Marta, Esgra Guijuelo, Esgra Mozárbez, Esgra Macotera y Esgra Alaraz, las residencias del Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería, y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Y ya que el miércoles no hubo, os lo decíamos ayer, hoy tenéis vuestra ración semanal de cara a cara, de Toni Melgar, hoy con un presidente, futbolero, economista, nacido en Madrid, adoptado salmantino. Escúchalo.
¿Qué tal? Saludos para todos. Al tiempo que desaparecía la Unión Deportiva Salamanca, un grupo de seguidores incondicionales del Club Charro decidieron que la llama del unionismo debía permanecer encendida y crearon un club. En un par de temporadas ha conseguido el ascenso de provincial a regional y de esta categoría a tercera división. Ellos son Unionistas de Salamanca y con nosotros su presidente, Javier Tejedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, presidente.
Muy buenas tardes.
Las cosas así, han ido así de bien las cosas en el primer equipo del club porque las habéis hecho así de bien?
A ver, ahí es un club que como bien dices, es muy jovencito. Está hecho por un gran número de personas que sentía muy dentro de la Unión Deportiva Salamanca, y lo que se ve fácilmente pues es el terreno de juego, una temporada de invictos, 34 partidos, 114 goles, pero detrás de eso pues hay trabajo de mucha gente que no marca ningún gol, que no hace ninguna parada, que se encarga de hacer labores de diseño, labores de calle, de buscar patrocinadores, labores administrativas. Y bueno, pues yo creo que lo que se ha conseguido en el campo es un poco reflejo de la labor, por supuesto, excelente que ha hecho el cuerpo técnico de los jugadores, que eso es indudable, pero también de todos aquellos que voluntariamente pues están echando una mano desde el primer día para que este club y este sentimiento pues estén tirando para adelante.
A partir de la próxima temporada vais a ser el equipo referente del fútbol de la capital en competición nacional. ¿Esto os obliga a algo más? ¿Os exige algo más?
Pienso que no. Pienso que incluso, no sé cómo decirte, creo que estamos acostumbrados a vivir un poco con la presión. Incluso cuando jugábamos en una categoría tan limitada como todo el mundo puede comprender, que es la categoría provincial, hemos tenido partidos con casi 2.000 espectadores, incluso en categoría provincial. Creo que la presión la hemos vivido ya. Hemos vivido auténtica necesidad de ganar partidos y de conseguir ascensos. Quizá a lo mejor hemos llegado hasta una división en la que nos vamos a comparar contra otras capitales de provincia, en la que vamos a estar más iguales contra otros y que a lo mejor hasta tenemos menos presión a la hora de conseguir ganar, pero estamos acostumbrados a la presión y creo que de hecho ahora lo que vamos a vivir es una época incluso más bonita.
¿Cuál es vuestro objetivo con este primer equipo? ¿Dónde queréis llegar? ¿Os habéis puesto algún techo, alguna meta?
El primer objetivo que nos marcamos desde el club, eso soy honesto, siempre fuimos ambiciosos, fue subir a tercera división en el tiempo más corto posible. Lo hemos conseguido en dos temporadas, más corto no se podía hacer, por tanto es un objetivo cumplido. Creo que ahora también tenemos que ser honestos y tenemos que ser un poquito más precavidos, pero a su vez también somos ambiciosos. No estamos haciendo una planificación de la temporada basada en la permanencia. Vamos a hacer un equipo, lo vamos a intentar para estar lo más arriba posible. Tenemos que ver cómo va a quedar el grupo octavo, porque es posible que incluso haya 5 capitales de provincia en el grupo octavo: Ávila, Palencia, Segovia, Zamora y nosotros. Puede ser un grupo muy duro si juntamos con Astorga, que ha bajado de segunda B. Entonces, en función también de lo que hagan los demás, pero nuestra idea es estar compitiendo con los mejores la temporada que viene. Y bueno, estamos en mayo, ¿no? Todavía tenemos que cerrar la plantilla, hacer los fichajes. No vamos a renunciar a nada todavía en mayo, desde luego.
Claro. El club depende de la masa social, o siendo importante esta. Sin embargo, ¿el apoyo económico os llega por otros cauces?
Tenemos dos fuentes de ingresos muy importantes en el club. Uno, por supuesto, es la masa social. Las dos temporadas de existencia del club hemos superado los 2.000 socios. Esperamos volver a cumplir objetivos, incluso tenemos planes para intentar crecer más en tercera división. Creo que tenemos potencial para llegar a sectores de la sociedad a los que todavía no hemos llegado. Y por supuesto el tema de patrocinadores, nos estamos moviendo muy fuerte con los patrocinadores. Estamos haciendo una labor comercial en las últimas semanas muy grande y tenemos que agradecer también a todos los patrocinadores que están confiando en nosotros. Es una época muy difícil y lo estamos consiguiendo, y esas dos fuentes de ingresos son los que ahora mismo está sosteniendo el club y las que nos van a permitir aspirar a objetivos ambiciosos, esperamos.
¿Qué presupuesto tenéis? ¿Habéis tenido la pasada temporada y tenéis para el próximo ejercicio? Fundamentalmente en el primer equipo.
El presupuesto
del
primer
equipo. O sea, porque equipo, una cosa será el del primer equipo, claro, y otra sí, el conjunto del club.
Claro, el club tiene un gran tamaño con las categorías inferiores. Claro. Entonces, si hablo del presupuesto total del equipo, el último año fueron unos 200.000 euros, incluyendo las categorías inferiores. Más o menos un 65% del presupuesto se va a las categorías inferiores. Entonces, el presupuesto del primer equipo en el año de regional pues ha de rondar los 70.000 euros, más o menos. Esperamos subirlo bastante para el año de tercera división. Va a ser un presupuesto que supera los 100.000 euros con bastante amplitud.
Me decían días pasados, y por eso te lo quiero preguntar, dice, los jugadores de Unionistas, los del primer equipo, dice, cobran incluso más que futbolistas de categoría superior. Y además les ofrecen trabajo. ¿Es así?
Una de las partes que ha dicho es verdad, la otra es completamente falsa y te la puedo desmentir. A día de hoy no hay ningún jugador de Unionistas que tenga sueldo por jugar a fútbol. Si hablamos por sueldo, pues una categoría que supere los 100 euros por darle para que se pague la gasolina. Pero sí que es verdad que a través de una empresa colaboradora, pues nos están dando acceso a poder dar trabajo a los jugadores, y es una fórmula ahora mismo muy atractiva, especialmente para cierto perfil de jugadores. Y entonces pues puedo hablar claro que la mayoría de los jugadores que vengan también en tercera división unionista será a través de esta fórmula, en la cual los jugadores tendrán un trabajo por las mañanas y por las tardes pues se dedicarán a fútbol.
¿Objetivo cumplido al jugar en las pistas o todavía no?
Sí. Bueno, tengo que ser muy honesto. El primer año hemos estado jugando en la sindical y hemos afrontado todo tipo de problemas de seguridad, de aforo. El árbitro tenía que pasar por el medio de la grada para tener que ir a vestuario, los jugadores también. Y tengo que decir que, vamos, hemos tenido suerte de que no haya ningún incidente, porque esa no es una manera de afrontar un partido con tanto público, ¿no? Ahora mismo las pistas tiene una capacidad suficiente para lo que nosotros necesitamos. También en las medidas del terreno de juego creo que son suficientes. Estamos en tercera división y, bueno, ahora mismo estamos contentos con el campo que tenemos.
¿Cuántos equipos tenéis? ¿Pensáis ampliarlos incluso?
Salió la noticia de que hemos quitado el filial, hemos quitado el B. Es una razón también estratégica y económica, pero fundamentalmente porque queríamos centrar los recursos que tenemos y las pocas instalaciones que tenemos realmente para los niños más pequeños. No queremos que ningún niño de menos de edad cadete tenga que abandonar el club. Entonces vamos a ampliar algún equipo o un par de equipos más en categorías de fútbol 7 para provocar que podamos absorber algunos niños más sin tener que eliminar ningún equipo, pero vamos, el aumento va a ser muy pequeño. Las categorías inferiores van a tener un tamaño similar a la temporada anterior.
Estamos hablando con el presidente unionista, con Javier Tejedor, y a él le queremos preguntar que si utilizáis las categorías inferiores para subvencionar al primer equipo.
No, al contrario, y menos en la situación que tenemos nosotros de instalaciones. Nosotros cada hora de entrenamiento de un equipo de niños nos está costando en la Aldehuela 20 euros y 34 euros con luz. Al cabo del año hemos estado gastando este año cerca de 20.000 euros solamente lo que es pagar los campos de entrenamiento. No, es al contrario. De hecho, tenemos presupuestado para la temporada que viene cerca de 20.000 euros de nuevo de socios y patrocinadores que eran destinados a las categorías inferiores para reducir la cuota que tienen que pagar los padres para los niños.
Yo te doy unos nombres y tú me contestas según la relación que tenéis con ellos.
Sí.
Alfonso Fernández Mañuco.
Sinceramente escasa. He hablado con Alfonso un par de veces el año pasado y físicamente en persona creo que hemos tenido una reunión en estos 3 años escasa.
Enrique Sánchez Guijo.
Cordial, pero me gustaría poder conseguir más cosas del ayuntamiento.
Salmantino.
A nivel directivo cordial, a nivel de club pues una rivalidad.
¿Y cómo es la relación actual con los clubes de base del fútbol salmantino?
Creo
por aquí, te lo digo,
sí,
a lo mejor
sí.
Lo sabes, por aquí han pasado Trinitarios, Monterrey, Carvajosa y sobre todo Pizarrales, que están muy molestos con vosotros por el trato que tenéis en la captación de chavales que pertenecen a sus equipos.
¿Me puedo extender un poco en la respuesta,
Pelín? Sí, claro.
Con Ludivino, por ejemplo, del Monterrey, hemos coincidido ayer y no me ha comentado absolutamente nada, entonces me extraña un poco lo que me dices.
Pero lo dijo él aquí, ¿eh?
Sí.
O sea, que aquí no nos inventamos nada, te quiero decir que sí, lo manifiesto aquí públicamente en ese momento. Otra cosa es que a lo mejor lo que diga aquí luego estás contigo cara a cara y no se atreve. Eso pasa en muchas ocasiones.
No lo escuché, no, soy sincero, no escuché.
Pues te lo aseguro que lo dije.
Sí que es verdad que, bueno, desde que nacimos, ¿no? Creo que hubo un poco de resistencia por parte del resto de los clubes y si yo tuviera que mencionar los factores, por supuesto, uno de los factores es que nosotros nos equivocamos, no somos perfectos, lo asumimos, y en lo que tiene que ver con fútbol, muchos éramos nuevos en esto y hemos cometido errores y, por supuesto, entiendo que la gente se pueda sentir enfadada con algunos de nuestros errores, pero en segundo lugar creo que muchos de los clubes nos han visto como una amenaza, nos han visto como una amenaza en lo que tiene que ver con instalaciones, porque era un club nuevo con un gran tamaño que podía requerir instalaciones y ellos han visto cierta amenaza sobre eso y también sobre niños. Nosotros queríamos tener unas categorías inferiores y unas categorías inferiores fuertes y para eso teníamos que captar niños de otros clubes, ¿no? Es imposible que eso no suponga cierta actitud defensiva por parte de los clubes y que te vean de una manera un pelín negativa, ¿no? En cuanto a lo que me comentas de captar niños y demás, yo era nuevo en esto, empezamos, captamos niños, y es verdad que hubo una revolución en Salamanca, digo, ¿cómo es esto? Después de 2 años, Yo te puedo decir que a nosotros nos tocan niños, nos llaman niños de otros clubes. La semana pasada teníamos ciertos niños yendo a las captaciones de otro club sin que nosotros supiéramos nada o hubiéramos firmado ningún tipo de autorización para ello. Entonces esto es el fútbol base de Salamanca. Nosotros somos los más nuevos y creo que las cosas que hacemos nosotros no son distintas a las que hacen los demás. Sí que a veces siento que hay un poco de unionitis, llamémosle de esa manera, un poco de fijación con nosotros, pero yo creo que si una parte es también porque podemos cometer errores, otra parte es también por la dimensión que adquiere el club, la importancia que tiene, y al final estás en boca de todos, ¿no? Y no sé si también es una señal de que haces algunas cosas mal, pero a lo mejor también que hablen de ti es una señal de que haces algunas bien.
¿Has quedado a gusto lo que te
decir? Lo siento por haberme extendido.
¿Por qué esa animadversión que tenéis hacia todo aquel que quiera recuperar a la Unión Deportiva Salamanca?
Pues creo que va implícita en la frase que acabas de decir. Nosotros pensamos que no podemos recuperar a la Unión Deportiva Salamanca porque la Unión Deportiva Salamanca desapareció. Y voy a ser muy honesto, ya que estoy en este programa y me gusta decir las cosas a la cara. Yo era fiel oyente, por ejemplo, de esta radio y, bueno, a Tony, no sé si no te habré escuchado cientos de partidos o miles con ella. Y yo me sentí muy decepcionado de la forma en la que se trató por los últimos semanas de vida la potencial desaparición de la Unión Deportiva Salamanca.
¿Por qué?
Desde esta emisora.
¿Por qué?
Pues viendo que no se estaba forzando mantener el club, que nos estábamos desde esta emisora un poco, entiéndaseme por favor las palabras.
No, yo te entiendo.
Vendiendo.
Además a mí me gusta, porque, sí. Bueno, sigue y ahora te contesto yo a unionistas o a ti como presidente.
Sí, nos estábamos un poco vendiendo a los cantos de sirena del señor Hidalgo, a un potencial nuevo club o la refundación, cuando nosotros pensábamos, o yo personalmente pensaba, voy a hablar por mí, no quiero hablar por otros más, que lo que teníamos que hacer es pelear hasta el último momento por intentar mantener el club que teníamos vivo y el que nos mantenía unidos. Y pienso que si todos hubiéramos estado unidos en esa idea, afición, medios de comunicación e instituciones, habríamos tenido más opciones de haberlo conseguido.
Sí, pues fíjate que como yo es algo que agradezco, como nos escuchabas, nos seguías, pues yo entiendo que a lo mejor aquella postura que nosotros adoptamos en un momento determinado no fuese compartida por todo el mundo. Es una posición que adoptamos acertado o equivocadamente. Pero fíjate que en ningún momento jamás estuvimos en contra de unionistas, por ejemplo. Jamás, no habrás oído nunca ninguna crítica en contra de unionistas. Al contrario, hemos reconocido que estabais haciendo una buena labor, una estupenda labor, y ahí estaba. Y sin embargo, a nosotros nos habéis puesto de chupadómine. No sé por qué, porque jamás, insisto, hemos hecho ninguna crítica destructiva ni negativa hacia unionistas. Es verdad que nos habíamos decantado porque creíamos que aquel podía haber sido un proyecto que luego no salió, pero que apostamos por aquello, pero no estando en contra absolutamente de nadie, es decir, estando a favor, digamos, de Juan José de Albacera, no estábamos en contra de unionistas. Es verdad que aquello no sale, y si luego nos has seguido escuchando, convendrás y estarás de acuerdo conmigo, porque lo habrás oído, igual que has oído es otro, que nosotros hemos sido los primeros en entonar, claro, el mea culpa, ahora ya podrás decir a buenas horas, pero decimos un momento, porque seguramente, pero no solamente nosotros, sino si la sociedad salmantina en su conjunto, desde las instituciones, desde el mundo empresarial, desde los medios informativos, y ahí era donde entonábamos nosotros nuestro propio mea culpa, a lo mejor la situación hubiese sido diferente. Y eso, digo que también lo habrás oído, ¿no? Esto que te he dicho ahora, lo he dicho en más de una ocasión, lo dije en su momento y lo he dicho cuantas veces ha dado lugar o ha habido motivo para volverlo a decir. Lo que pasa es que esto ya es retórico, dices, otra vez lo he repetido ahora,
sí,
por decírselo
sí.
Delante de
digamos
ti como
que
presidente
un poco el mensaje que de nuevo personalmente no hablo, que no comparto de lo que se sigue diciendo, es un poco lo del retorno de la Unión Deportiva Salamanca, ¿no? Pienso que cualquier proyecto nuevo puede ser bienvenido. A nosotros nos gusta mucho el nuestro, ¿no? Porque pensamos que tiene unos valores democráticos y deportivos, por empezar desde abajo, que son muy bonitos, ¿no?
Pero y que lo habéis estado y que sí, lo estáis haciendo muy bien.
Lo que no compartimos o yo no comparto es lo de que vuelva la Unión Deportiva Salamanca, porque creo que nadie, ni el señor Hidalgo ni yo mismo, yo podía haber llamado, o los unionistas podía haber llamado Salamanca Unión Deportiva o Unión Deportiva Salamanca, y yo puedo comprender que tú, Tony, o cualquier otro diga, ¿qué derecho tiene esta persona a nombrar a su club como el que era el histórico? Yo no me siento identificado con él, que no utilice esos valores porque yo no me siento identificado con ellos, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros venimos diciendo, que si pues viene una persona con dinero, llámese señor Hidalgo, llámese el señor mexicano que corresponda, y quieren hacer un proyecto profesional o en primera división, y haya gente de Salamanca y es bueno para la ciudad, pues posiblemente, yo no puedo poner nada en contra de eso, por supuesto, aunque a mí me guste mi proyecto. Sí que yo pediría que respetemos un poco la memoria de la Unión Deportiva Salamanca en el sentido de que duró hasta 2013 y que no todo el mundo va a sentirse identificado con algo nuevo, y esos símbolos y ese nombre deberían ser un poco más intocables. En eso es en lo que no estoy de acuerdo con un poco la manera en la que se entona el que vuelva a la Unión Deportiva Salamanca. Bien, en ese sentido.
Perfecto, pero fíjate que a mí me parece que el planteamiento, la exposición que hacen me parece muy correcta, muy coherente y hasta muy lógica. Pero yo por un momento te diría, o a ti o a los que piensen como tú, que también entiendan a otras personas que pueden pensar de otra manera diferente, es decir, esa pluralidad de entendimiento, de exposición y de sentimientos, que no queramos acaparar o ser nosotros los que tenemos la exclusiva o el monopolio, me parece a mí, sencillamente, nada más es esto, a lo mejor nos podíamos extender mucho tiempo, pero sí es muy fácil, es decir,
seguro.
Yo te respeto, y insisto y admiro lo que estáis haciendo, pero del mismo modo que puedo respetar y admirar a quien venga y haga otra cosa, tan solo es eso.
Sí, bueno, vuelvo a insistir un poco en lo mismo, ¿no? Yo creo que para que una manera, y no quiero decir no respetar, porque a lo mejor no es una falta de respeto directa, ¿no? Pero de no respetar el sentimiento de todo el mundo es querer levantar otra vez un nuevo club con los mismos símbolos y el mismo nombre o los mismos colores, porque hay gente, personas, y lo digo por mí personalmente, y a lo mejor hasta tú mismo, Tony, me conoce la cara de haberme visto por todos los campos de Dios, ¿no?
Sí, te he visto en algunos campos. Lo que pasa es que, fíjate, no te asociaba, pero ahora...
No, porque yo nunca he sido tampoco una persona muy activa de la vida de las peñas y demás.
Yo, la prueba es que no había tenido la oportunidad de saludarte todavía.
Y entonces, solamente porque haya personas que a lo mejor sentían la Unión Deportiva Salamanca muy dentro y que se puedan sentir un poco invadidas en su sentimiento porque haya un nuevo club que no les representa, que lleve los mismos símbolos, pues creo que una manera de respetar es no hacerlo. Es simplemente lo que estoy intentando decir.
Nosotros sí te respetamos a ti y a lo que representas. Muchas gracias por habernos acompañado, Javier Tejedor, presidente de Unionistas.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco. Ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas de nutrición en Salamanca. Conocen nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923-054-468 o 637-525-807. Primera consulta gratuita.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Porque sé que te perdí.
Horas 48 minutos. En las próximas horas, el salmantino hará oficial lo que te adelantábamos aquí el miércoles de la pasada semana. María Hernández será el entrenador del equipo la próxima temporada en regional. Se trata del primer anuncio del que será el nuevo proyecto del club tras el ascenso desde provincial. El club continúa trabajando para reforzar la plantilla y el primer movimiento ha sido ese en el banquillo. María Hernández esta tarde será oficial próximo entrenador del salmantino.
Pues bueno, mucha ilusión, muchas ganas de empezar y bueno, vamos a ver si pasan los días para confeccionar un poco la plantilla y demás, partidos de esta temporada y demás, y bueno, pues con ganas de el día X, que todavía no hemos todavía concretado el inicio de pretemporada, pues bueno, empezar, ¿no?, con muchas ganas.
Ya ha cerrado el salmantino su presupuesto para la plantilla de la próxima temporada en regional, por lo tanto los movimientos en cuanto a fichajes llegarán pronto, pero la gran baza para atraer jugadores será sin ninguna duda volver a jugar en el Estadio Almántico.
Yo creo que eso es un atractivo para todos los estamentos de fútbol, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, espectadores. Yo creo que, bueno, encima está bien el estadio. Yo creo que es un atractivo para ver al salmantino este año y ya te digo, y también pues a la hora de confeccionar esa plantilla, pues bueno, nos vamos a basar en lo primero es el estadio, ¿no? Y a partir de ahí crecer.
El gran objetivo del salmantino es subir a tercera, las primeras de cambio y hacerlo en el Almántico. Esa será la gran baza del club de cara a negociar fichajes para esa próxima temporada. Hay objetivos del salmantino que vienen de tercera, que están algo reacios a volver a bajar a regional, pero claro, con algo de pasta y jugando cada 15 días en el Almántico, igual la cosa cambia, sino que se lo digan a María.
Y tanto. En cuanto a la escrituración, muy breve, está todo listo, ¿eh? Yo sé que es el cuento de siempre, el cuento de nunca acabar, pero es que es la verdad. Solo falta la firma del mexicano, que estaba pensada para el martes, pero que va a volverse a retrasar. De todas formas, es lo de menos, un mero trámite, esa firma. La propiedad del estadio está adjudicada y el salmantino prepara ya la próxima temporada con la carta del Estadio Almántico encima de la mesa. Hablamos de Pizarrales, Javi.
Tras el cierre del curso en Liga Nacional Juvenil, después de que semanas antes de ello el Pizarrales conduciera la marcha del técnico Jorge García, pues ya se ha conocido quién será su sustituto, Gelu.
El Pizarrales era recién ascendido, ha terminado cuarto en Liga Nacional con Jorge García en el banquillo, así que Gelu tienes el listón alto el año que viene.
Sí, la verdad es que han hecho una campaña fantástica y bueno, pues superar ya eso, a lo mejor poderlo lograr, pues va a ser un reto complicado, pero bueno, nos pondremos a trabajar para estar a ese nivel.
Llega el provincial del Villares. Recordaros, como ya te contamos el martes, y referencia al Pizarrales, que mañana 5:30 en La Salud, homenaje al precursor del fútbol en el barrio, al Chago.
Atletismo.
Se avecina un fin de semana con una doble cita atlética y además con debutantes en el circuito provincial de carreras populares. Mañana sábado, Calvarasa de Abajo acoge su primera edición del Asalto a las Raposeras. El domingo, Mozarbet, carrera solidaria a favor del Banco de Alimentos.
Fermín Pérez es el alcalde de Mozarbet. ¿Qué ambiente se espera, Fermín?
Pues espero un ambiente muy agradable, porque en principio la participación de la carrera es muy alta. Yo entiendo que es debido a que es una carrera solidaria. Ayudar un poquito a las personas más necesitadas, que ahora por desgracia hay muchas. Entonces la inscripción, los 5 euros, el equivalente de los 5 euros, se dará en alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.
Tiro con arco.
Ávila la sede elegida para que este domingo se dispute el Campeonato de Castilla y León de tiro con arco tradicional al aire libre. Muchos arqueros, mucha suerte.
Y Fernando García es el presidente del Club Arqueros Villamayor, que estará allí en Ávila. Nos contaba en qué modalidad y las posibilidades de su equipo allí. Fernando. No, ese no era el corte de Fernando García. Bueno, pasamos entonces a paratriatlón con Alejandro Sánchez Palomero.
Después del triunfo hace un par de semanas en tierras murcianas, Sánchez Palomero vuelve a la competición. Lo hará con ocasión del Campeonato de Europa de paratriatlón que se disputa en Lisboa. El deportista charro compite en la categoría PT3, acude con la idea de revalidar título.
Ganó el año pasado, sí, y buscará revalidar ese título europeo. ¿Te pones el cartel de favorito, Alejandro?
Bueno, el cartel de favorito tampoco es algo que me importe. Desde luego, el hecho de haber ganado el año pasado el europeo hace que tenga más responsabilidad por hacer un buen papel aquí. Aunque no lo hubiera ganado, vendría con las mismas ganas e ilusión de subir a lo más alto. Así que, papel de favorito, bueno, venga, me lo quedo, que también es bonito tener ese cartel.
Valiente, Alejandro Sánchez Palomero. ¿Quiénes son tus principales rivales? ¿Prevés igualdad?
Los mismos que el año pasado, más otros dos deportistas nuevos rusos que han aparecido, bueno, ya habían aparecido a lo largo del año, pero que creo que van a dar guerra también. Del primero al tercero vamos a estar bastante, bastante disputados y bastante cerca todos.
Kickboxing.
De hoy hasta el domingo, Benidorm acoge el Open Internacional de Kickboxing Sun Explosion. Bueno. 7 modalidades. La expedición salmantina que ha viajado lo ha hecho con un árbitro y 22 púgiles.
Buen destino, Benidorm, el solecito, la playita, pero Manu García Sánchez, no os distraigáis mucho, que vais a otra cosa.
Sí, 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 aquí el relax va a ser mínimo porque tenemos ya enseguida pesaje ahora dentro de un rato y ya mañana empieza el campeonato, o sea que va a ser muy concentrado todo.
¿De qué va este Open Internacional?
Bueno, pues es el primer Open que se hace aquí en España avalado por WACO a nivel internacional, que WACO es la organización mundial más importante. Y bueno, pues es un comienzo para eso, para coger experiencia, para que aquí hayan venido, porque han venido equipos bastante buenos, ha venido gente de Alemania, de Inglaterra, que son bastante, bastante punteros, y es una oportunidad muy buena para que competidores nuestros, pues de aquí de España, pues se pongan al nivel de ellos.
15 horas 54 minutos.
El sábado 18 de junio es el día. El día del golf. El día del torneo de COPE. El torneo de Caro de Salamanca, que cumple 22 ediciones. En el campo de golf de Zarapicos. Bases e inscripciones en el propio campo de golf o en los estudios de COPE Salamanca en la calle Sol Oriente. 22º premio de golf cadena COPE. Organiza COPE Salamanca. 22 años de experiencia de campeonato. No faltes a la cita.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Y después de repasar lo que nos deparará este fin de semana y lo que ha venido durante todo este programa, abrimos la consulta médica con nuestro doctor.
Ante cualquier problema de salud, confía en esa salud, no lo dudes y visita Centro Médico Jesús Cuadrado. Ya sabes que el doctor Jesús Cuadrado está en Pozo Mario 3133, primero, puerta 5.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es, porque tu salud no puede esperar.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Doctor Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Fumas, doctor?
No.
Haces bien. Porque vamos a hablar hoy de tabaco. Y vamos a hablar hoy de lo perjudicial del tabaco en general, ¿no? Pero también, y en especial para el deporte.
El tabaco, más que decir deporte y tabaco, deberíamos decir tabaco y vida.
Porque sí. Influye para todo, doctor.
Evidente, esto. Evidente. Además están viendo relaciones muy directas y ya con unos datos que son apabullantes: tabaco y vejiga, tabaco y mama, tabaco y laringe, tabaco y pulmón, tabaco y lengua, tabaco y esófago, tabaco e infartos.
¿Cómo repercute el tabaco en el esfuerzo físico?
Vamos a ver, es muy sencillo de explicar. Si recordamos cuando la última Olimpiada, que fue en China, y hablábamos del tema de la contaminación y de la polución que afectaba al rendimiento deportivo. Eso es cuando el ambiente, eres sujeto pasivo de ese ambiente. Pero cuando eres sujeto activo de autointoxicación, pues es más claro todavía. Desde luego hay una cosa que es evidente. El tabaco es malo. El fumar es malo. Pero el fumar después de una actividad física es peor, si cabe.
¿Por qué?
Pues porque el cuerpo se prepara para el ejercicio, se prepara para el esfuerzo, se prepara para el intercambio de gases. El oxígeno, el anhídrido carbónico, entonces los bronquios dilatados, los alvéolos dilatados, nosotros le metemos humo, ya no con nicotina solo, sino con toda la colección de sustancias dopantes, en el sentido de que provocan dependencia y tolerancia. Todos esos venenos entran al torrente sanguíneo, pues como un tiro.
¿Hay algún tratamiento efectivo, eficaz, que dices, lo haces y dejas de fumar?
Vamos a ver. En medicina y en las toxicomanías, porque el tabaco es una toxicomanía, no hay nada definitivo nunca. Hay algo que te va a ayudar a que tú cambies tu actitud y puedas dejar el hábito de fumar. Pero los que hemos sido fumadores, yo lo he sido, y hace muchísimos años, 20 o 30 años que lo dejé, yo sé que no estoy curado. Yo sé que si cometo el error de encender un pitillo, volveré a fumar.
Y el doctor Jesús Cuadrado, en su consulta, ¿qué es lo primero que le dice a una persona que llega allí y dice, doctor, quiero dejar de fumar, ¿me puede usted ayudar?
Claro. A esa persona le digo que evidentemente yo le puedo ayudar siempre que él quiera. Porque hay una parte importante, yo le puedo ayudar a pasar el mono físico y la dependencia psicológica, pero la voluntad la tiene él o ella. Entonces, hoy día hay una serie de medicamentos que se descubrieron de forma accidental, como muchas cosas en la medicina. Se vio que un medicamento que se empleaba para las depresiones, pues aparecían personas que estando deprimidas siempre fuman mucho y muchísimo más y de forma compulsiva, que al tomar ese tipo de medicación fumaban mucho menos, incluso algunos dejaban de fumar. Entonces se consiguió llegar a la dosis justa que no provocaba afectación a los problemas depresivos y era la dosis justa que hacía cogerle, digamos, entre comillas, asco al tabaco.
Es tremendo esto del tabaco. Doctor, mañana la final de la Champions.
Sí.
Tú, vikingo, ¿estás nervioso?
Para nada.
Ya. Acostumbrados ya, supongo, a...
Ya lo sabes.
Jugar finales.
Es una cosa habitual en nosotros.
Doctor, gracias, ¿eh?
No hay de qué. Y que gane el Madrid.
Con Centro Médico Jesús Cuadrado, en Pozo Amarillo 33, primero, puerta 5.
Volvemos el lunes, adiós.